camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Hola, Teresita, ¿cómo estamos?
Hola, Gonzalo.
Así, bien canchero. Le digo a la
muy
profe,
bien.
Le digo a Teresita.
Muy bien, sí, me dicen Tere también, mira vos.
Bueno, ahí está. Hola, Tere, entonces, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de un tema, en realidad que es un tema que incluye varios, ¿sí? Porque hablar de fertilización asistida es sacar varias flechas que se disparan y que nos van a permitir desarrollar un camino de algo cada vez más instalado, ¿no es cierto?
Algo más frecuente. Porque sí. Resulta que a veces los procesos biológicos no se pueden dar naturalmente, entonces, bueno, ahí está la intervención humana para lograr esto, por suerte.
Algo, ¿no que además cierto? Inclusive ha modificado la lógica en los tiempos de relajación sobre el concepto de género, ¿no es cierto? Hoy
claro.
Hay muchas parejas de mamás y muchas parejas de papás que pueden tener chicos a partir de este tipo de procedimientos.
Claro, a través de lo que es la fecundación asistida o fertilización asistida.
Bueno, y a propósito tenemos a Valnira Julianelli, que está en línea, que es doctora en biología, egresada de la UBA, es embrióloga, trabaja en una clínica de fertilización asistida. Mi nombre es Gonzalo Bonadío, estamos acá con Teresita. Valnira, mucho gusto y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, Gonzalo, Teresita, ¿cómo están?
Bien.
Hola, Valnira.
¿Qué es ser embrióloga? Contanos. Sí, bueno, ahora dale, contanos. A nosotros, a las chicas y a los chicos.
Qué difícil definirse, ¿no es cierto?
Sí, bueno, mirá, yo en principio soy bióloga, hice la carrera de biología en la UBA, uh-huh. Y después de hacer el doctorado entré a trabajar en una clínica de fertilidad y los embriólogos básicamente somos como los babysitters antes de que el embrión vaya a su mamá.
Genial, es una muy buena definición. ¿Ves?
Porque lo que hacemos es generar los embriones, si quieren les voy a contar cómo, y después los cuidamos unos días hasta que se transfieren al útero de la mamá.
Sí, ajá. Claro, contanos, por eso nos va a ayudar a entender la lógica de la fertilización
claro,
asistida.
¿Qué sería la reproducción asistida, no?
La reproducción asistida es son procedimientos que se hacen en el laboratorio, con la ayuda de los médicos, por supuesto, para favorecer el embarazo en casos que haya problemas de fertilidad, o como bien Gonzalo decía, en casos donde las parejas son del mismo sexo y naturalmente no pueden concebir. Entonces ahí entra en juego el embriólogo y las técnicas de reproducción asistida. Los tratamientos hay de distinta complejidad, básicamente están los de baja complejidad y los de alta complejidad. Los de baja complejidad, lo más sencillo es programar las relaciones sexuales de la pareja.
Claro.
¿Cuándo se va a tener relaciones sexuales? En función de cuándo la mujer está ovulando. Entonces,
algo que en alguna medida, Vanina, sucede en muchas casas sin necesariamente tener que recurrir al embriólogo.
Exactamente.
Es un plan habitual.
Hasta ese momento el embriólogo no tiene nada que ver.
Claro.
Ahí es la pareja y el médico que va tomando, con los datos que le da la paciente, un registro de la temperatura de la mujer. Incluso hay test para chequear cuándo ocurre la ovulación. Entonces se programa tener relaciones sexuales en ese momento para que el encuentro sea en el momento oportuno.
Vanina, perdóname un segundito que te corte.
Sí.
Hay mujeres que les cuesta esto de la ovulación, ¿no? A pesar de ser inducidas por hormonas.
Sí.
¿Cuál es el índice o el porcentaje? ¿Tenés algún dato de eso?
El porcentaje, no te sabría decir exactamente.
Ajá.
Pero los temas de fertilidad cada vez son mayores, y no es porque aumente la infertilidad, sino porque hay cuestiones sociales,
claro.
Por ejemplo, que la mujer busca embarazarse con una edad más avanzada, muchas veces,
claro.
Por cuestiones
de autonomía, de principios, de desarrollo profesionales y demás.
Exactamente. Entonces, la edad de la mujer tiene una relación directa con la infertilidad.
Claro.
Cuanto más grande se pone la mujer, más difícil es quedar embarazada. Bien. Y más fácil es que se pierdan esos embarazos.
Y sin llevarte de vuelta los números, hay algo que si tuvieras una referencia, sería muy interesante para que las chicas y los chicos lo tengan bien en el rastro, de lo importante que es tu trabajo y lo que ha evolucionado la ciencia en ese sentido respecto de la cantidad, de cómo ha disminuido la cantidad de casos de infertilidad o de posibilidad de tener familia.
Exactamente.
Hace 40, 50 años hubiera sido impensado y por ahí había, no sé, un 30 o 40% más de casos que no eran viables y que se han podido solucionar con el tiempo, ¿no?
No, la proyección que tiene la especialidad es muy grande.
Ajá.
Y cada vez más. Y claramente es un caso en el que la ayuda de la tecnología, uh-huh. y bueno, y quienes empleamos la tecnología pueden solucionar a veces cosas muy sencillas, claro. pero que tienen un impedimento natural. Entonces, a veces es una cosa muy sencilla que se puede de esta forma mejorar o solucionar, digamos. Uh-huh. Claro. A veces la infertilidad tiene temas más complejos, ¿no? Lógico. O sea, hay un abanico de posibilidades. Por eso les contaba que las técnicas de reproducción asistida hay de baja complejidad y de alta complejidad.
¿Cuál sería otra una técnica de alta complejidad?
Te digo una más de baja complejidad sí. que es importante, que es la inseminación intrauterina.
Claro.
Lo que se hace es el hombre de la pareja, que vaya a aportar los espermatozoides, va a llevar una muestra de semen en un frasquito uh-huh. al laboratorio. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es concentrar esa muestra para que tenga más cantidad de espermatozoides y los mejores.
Bien.
Uh-huh. ¿Sí? Muchas veces esa pareja simplemente no puede quedar embarazada porque el marido tiene baja concentración claro. de espermatozoides.
Pierde fuerza el espermatozoide a veces también, ¿no?
¿Cómo?
Como que pierde intensidad o peso
claro,
específico,
puede vigor ser que tenga, o la puede forma. Ser que tenga algunos problemas de movilidad.
Claro, claro.
Bueno, hay muchas variantes. Pero cuando es algo sencillo de solucionar, lo que se hace es esta técnica, que lo que se hace es simplemente concentrar el uh-huh. semen, o sea, concentrar los espermatozoides, y después se le dan un tubito, y el médico lo que hace es con una canulita claro. pasar a través de la vagina, llega hasta el útero y deposita sus espermatozoides en el útero. Uh-huh. Entonces, esos espermatozoides están mucho más cerca, porque fíjense que naturalmente los espermatozoides son depositados en la vagina.
Claro, claro tiene sí. un recorrido tiene, que hacer que acá se omite. Digamos. Llega más concentrado y el viaje es corto.
Exactamente, uh-huh. Lo ponemos más cerquita y le facilitamos algunas cosas. Uh-huh. Entonces ahí también el médico tiene en cuenta cuándo es la fecha de ovulación de la señora uh-huh. y entonces se proporciona ese encuentro, ¿sí? Se Perfecto. Propicia un encuentro. Eso es muy sencillo, uh-huh. se hace en el consultorio del médico, sí, no requiere anestesia,
no es quirúrgico, nada.
Nada. Claro. Nada.
¿Y algún tratamiento de alta complejidad?
Los de alta complejidad es donde entramos en juego los embriólogos, más ponemos manos a la obra,
sí. uh-huh.
porque requieren más un poquito más de trabajo. Uh-huh. Lo que se hace es, por un lado, a la mujer se le estimula con medicación para que... Normalmente ustedes saben que las mujeres ovulamos una vez por mes un óvulo, en Ajá. líneas generales, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Lo que se hace a través de esta medicación es lograr que se produzcan más óvulos, más maduros,
más
todos a la vez.
Ah, todos a la vez, ok, está bien.
Sí, no todos los óvulos que tiene la mujer, sino más o menos un grupo, se busca que sean 8, 10.
O sea, así como en el caso de los varones, vos planteabas que hay una concentración de del peso, digamos, del volumen de espermatozoides, acá sería una multiplicación de óvulos.
Exactamente, bien. Vos acá lo que haces es que la mujer tenga disponibles Ajá. y maduros uh-huh. una cantidad de óvulos más alta que la que naturalmente bien. Tendría.
Okay.
Entonces esos óvulos, ahí sí se pasa por un quirófano. Si bien es un procedimiento bastante sencillo, requiere una sedación Ajá. de la mujer y se le sacan los óvulos. Se saca, se como que se pincha el folículo y se extrae el folículo con el óvulo que tenga adentro. Y queda en un tubito el líquido Ajá. folicular con el óvulo.
Perfecto.
Los óvulos, cada folículo con su óvulo. Entonces, lo que se hace eso, ahí entramos en juego los embriólogos, se nos lleva al laboratorio ese tubito, uh-huh. buscamos los óvulos y ahí hay dos tipos de procedimientos posibles. Uno es la fertilización in vitro, claro. tal como uh-huh. se llama, y así es, lo resumimos como FIV, por la
sí,
sigla,
sí.
Que lo que consiste es esos óvulos se los pone en una plaquita de Petri, en una capsulita de cultivo, siempre en condiciones súper extremas, súper todo cuidado y con los medios indicados para cada paso, y temperatura, hay montones de condiciones que son
sí,
muy precisas.
De asepsia máxima.
Eso ni hablar.
Sí.
Pero además son todas condiciones que son muy de mucho cuidado. Y lo que se hace es también a la muestra del señor de semen, se la procesa de la misma forma que la inseminación intrauterina, se concentran los espermatozoides y se ponen en la misma cápsula, uh-huh. espermatozoides y los óvulos. Y entonces se los deja que hagan solos el trabajo, los espermatozoides, de fertilizar esos óvulos. Se los deja toda la noche, 16, 18 horas, y al día siguiente se chequea cuáles de esos óvulos están fertilizados.
Ajá.
¿Sí?
¿Y qué pasa?
Se ponen en contacto, entonces sí. Se deja que trabajen solos.
Sí.
Sí. Vanina, ¿qué pasa cuando, suponete, pusiste los 8 óvulos y fertilizaron los 8? ¿O esto es un porcentaje muy alto?
No. Ocurre. Mira, una vez que tenemos los embriones, no me quiero olvidar de describir la otra técnica, pero una vez que tenemos los embriones...
Sí, la otra es ELICSI que...
ELICSI, ahora se los cuento.
Que te lo vamos a contar.
Cuando tenemos los embriones al día siguiente, no, en realidad lo que vemos al día siguiente se llama cigoto, porque claro, es una célula que tiene el material genético de las dos, del óvulo y del espermatozoide.
Claro, por el tiempo ya es cigoto, claro.
Es cigoto. Entonces... una vez que determinamos cuáles están fertilizados, los separamos dentro de la misma cápsula, pero los separamos y los dejamos en cultivo, siempre en condiciones súper reguladas, en una, como si, es una incubadora, no es como la que se imaginan de los bebés, pero no importa, con las condiciones de temperatura, de gases, los medios indicados, y quedan en cultivo. Y los embriólogos los vamos viendo crecer, multiplicarse las células, entonces pasa de ser un cigoto a un embrión de 2 células, de 4, de 8, 16, hasta que llega hasta el estadio de blastocisto, que es lo que ocurre al día 5. Al día 5 de cultivo de esos embriones tenemos el estadio de blastocisto. Ahí el embrión tenemos dos opciones. O se lo transferimos a la madre, al útero, en un procedimiento que se llama transferencia embrionaria, a través de una canulita, también es muy sencillo, es como si fuera la inseminación.
Esto es para que vuelva a la etapa de gestación, digamos, inicie la etapa de gestación.
Ahí, exactamente. Bien. Una vez que el embrión está en el útero de la madre, se va a implantar.
Perfecto.
Se implanta, lo que quiere decir es que se empieza a irrigar, la madre empieza a generar algunas capas que van a ir desarrollándose el embrión.
En el endometrio sería.
Exactamente.
Se está anidando.
Exactamente.
Esto no quiere decir, ¿sabes qué? Vamos a ser bien nobles con Marina, porque no puede dejar de mencionar algo sobre el otro procedimiento y nos quedan apenas un par de minutos, así que
bueno,
no queremos dejar de mencionar. Yo tengo 10.000 preguntas para hacerte, pero bueno, no nos deja.
Sí, la verdad que
bueno. Decime, vamos a ELICSI.
Bueno, ELICSI es más complejo, requiere un micromanipulador y lo que se hace es agarrar un espermatozoide, todo esto con, imagínense que es en el microscopio, un espermatozoide y se inyecta con una agujita adentro del óvulo. Con lo cual, si el espermatozoide tenía problemas para moverse, no me va a importar. Entonces, le estoy facilitando que llegue adentro del óvulo y que pueda fertilizar, inclusive en casos muy severos donde el señor tiene espermatozoides que casi ni se mueven.
Como claro, para que los dos núcleos se unan, ¿no es cierto? Para asegurar eso,
claro,
que el ADN entre en contacto, el de uno y otro.
Exactamente, vos dejás al espermatozoide adentro, tiene que ocurrir procesos, por supuesto, biológicos, pero también lo dejás toda la noche y al día siguiente checás si fertilizó.
Ajá.
¿Sí? Bueno, y la otra opción para contestar tu pregunta, Teresita, sí, si no le transferimos los embriones a la señora, lo que se pueden es congelar.
Totalmente.
Entonces bueno, se llama criopreservación.
Nos quedó, mira, nos quedaron temas tan menores como la clonación, como la terapia genética.
Claro.
Es más, yo simplemente te agradezco. Seguramente te volveremos a llamar, Vanina.
Bueno,
además,
cuando quieras.
Y además decirle, entiendo desde mi ignorancia, pero por lo que puedo ver en ciertos casos, cuando hablamos de este tipo de procesos, más allá de que lo natural se presume es otra cosa, el resultado final, en términos de cómo es la criatura que nace, genéticamente responde a sus papás, a su mamá, a quien sea, se los ve claramente. O sea, no es que aparezcan, digamos, que parezcan de otra familia los pibes que nacen. Yeah. No, son claramente, por más que puedan estar en otro cuerpo, en otro vientre, en otro útero, o como sea,
claro,
pues siguen teniendo los genes.
Se está manipulando el código genético de los papás.
En fin, Vanina, bueno, muchísimas gracias de corazón.
Bueno, gracias a ustedes. Vanina, un beso grande.
Un placer.
Un beso.
Por
bueno,
favor.
Profe, no tenemos tiempo para más, Tere.
Bueno.
Estamos en el horno.
Bueno, ya
pero
está.
Pero además, próxima. 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Qué bueno, nos quedan 2 minutos. Listo.
Entonces, te cuento algo, hay un punto de contacto entre Vanina y yo, sí. que es el doctor Juan Carlos Calvo, que es un profesor de esos que uno dice es mi maestro, como
claro,
vos
lógico.
Tendrás maestros
sí,
en
sí,
la
sí,
radio,
sí, sí.
Este, de esas personas que siempre coincidimos y decimos qué buena persona que es, además de todo lo que sabe. Así
claro,
que
claro.
Nos tenemos en común a Juan Carlos Calvo, un querido doctor que, bueno, sabe mucho de estos temas también, de biotecnología,
sí,
de clonación.
Creo que es muy importante, por ahí para la próxima podemos tener algún número, alguna
claro.
cifra, de ver cuántos casos sean, qué porcentaje de gente que pensó que no iba a poder tener hijos claro. con el paso del tiempo y la tecnología y la ciencia ha logrado tenerlos.
Claro, y el otro tema, esto de la criopreservación, o sea,
claro.
tenemos a estos 8, ahora... embriones, ¿no es uh-huh. cierto? ¿Qué hacemos? Tenemos estos 8 hijos. Es un tema ético. Ya entramos en lo que se llama bioética.
Absolutamente.
Que uh-huh. es otro tema también.
Bueno, por eso hay que tratar de discutir los temas lo más que se pueda.
Claro.
¿Sí?
Y
siempre respetar la voluntad de,
claro.
de quienes están involucrados seriamente. Que
claro.
no dejan de ser
mucho,
mamá y papá.
Mucho trabajo en los laboratorios.
Sí.
Mucho trabajo en los laboratorios hay, sobre todo con esto de descubrir la vacuna para el COVID-19.
Sí.
Hay unos 200 laboratorios en el mundo que están trabajando y, bueno, están en fase, hay unos 10 que están en fase de estudio
humano,
clínico.
¿No?
Claro, que ya falta probarlo en la población, cuanto más heterogénea mejor,
claro.
para ver si esto funciona. Ojalá Dios quiera.
Y
la OMS parece que dice que para fin de año.
Eso
pero bueno,
dijeron, sí, pero bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo en la ansiedad que tenemos todos,
por eso,
que
sí, sí.
No es tan fácil, que por más que
no
alguien sienta en el laboratorio que tuvo el éxito, por una cuestión ética,
uh-huh.
No hay que medir solamente si cura esto y no vaya a ser que por curar esto genere otra cosa la vacuna. Entonces
claro,
hay que tener mucho
claro,
cuidado.
No,
por eso los tiempos
hay
que se llevan.
Exacto, hay lentos, porque hay gente que dice, ¿y por qué no sacaron tal vacuna?
Dame ahora la vacuna,
no,
pará, te
no,
puede agarrar
no.
lepra. No, no, pará, no es tan fácil esto.
No es tan fácil.
Estamos hablando de que se trabaja con virus. Todo
hay mutaciones, como hablábamos justamente en la otra clase.
Exacto. ¿Eh? Bueno, me tengo que ir a hacer gimnasia.
Ay, bueno.
Muchas gracias.
Bueno, y yo unos matecitos.
Dale, por favor.
Un beso a todos.
Secundaria. Educación física.
Hola, Lucía, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien. Acá me dice capacidad condicional resistencia. ¿Qué es eso?
Uy, Dios mío.
No, mirá que me voy, ¿eh? No me asustes.
No. La otra vez habíamos hablado de cuáles eran las capacidades condicionales.
Sí.
Y eran 4.
Sí.
Sí, hablábamos que era resistencia, velocidad, uh-huh. fuerza y flexibilidad.
Exactamente.
Entonces, si hablábamos, como habíamos centrado en tema de lo que era la resistencia, bueno, ¿qué era la resistencia? ¿No? Es esta capacidad física que nos permite realizar un esfuerzo, ¿sí? una actividad durante un tiempo determinado con una carga determinada.
Claro, bueno, sin embargo, cuando te hacen las famosas ergometrías, que se las hacen a cualquiera, no necesariamente a gente que esté en buen estado físico,
sí,
lo que
sí.
te miden es tu capacidad de resistencia, a veces en tiempos muy, muy cortos.
No
tenés que, si vos te dices, vas a una ergometría, no pienses, vas a estar media hora arriba de una cinta, una bicicleta. No va a pasar eso. El estudio se hace de otra manera y tiene que ver mucho con la resistencia.
Uh-huh. Tal cual, pero siempre necesitamos unos 10, 12 minutos para
claramente.
Medir ¿no?
uh-huh.
algo que nos dé un poco un resultado más real, ¿no?
Pero como hoy no tenemos 10, 12 minutos, vamos
no
con
podemos.
Un ejercicio de eso que quieres hacer, porque querés un ejercicio corto de resistencia, ¿no?
Tal cual, entonces, bien. Bueno, los que están ahí escuchando en casa, ¿te pusiste vos los cortos? ¿Qué,
sí.
¿Qué te gusta para entrenar, corto o largo?
Yoguineta como Marcelo Bielsa.
¿Pero cortita o larga?
No, larga, yoguineta larga. No, tengo una tela de yoguineta a la rodilla, pero no, lo uso más bien para después del entrenamiento, para relajar.
Ah, muy bien. Bueno, ahí en casa entonces empiecen a mover ahí las piernas, ¿sí? Hacer un poquito de trote en el lugar, apertura de cadera, ¿sí? Siempre como decimos, como hacen los futbolistas, que
claro.
suben la rodilla y la abren hacia afuera,
uh-huh.
¿sí? Abriendo
sí.
la cadera. Porque hay gente que no le gusta, a pesar de que haga frío, usa corto también. ¿Viste?
No, yo uso, te mentí con la yoguineta, yo uso corto siempre para entrenarme. Pero
muy bien.
Hay que hacer mucho la entrada en calor y mucho la elongación. Siempre, chicos, por poco que sea el ejercicio, si no después te va a doler todo y te puede lastimar.
Muy bien, perfecto. Pero muy bien, hiciste la tarea.
Tengo que ser tu asistente, eso me han dicho.
Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ¿ustedes se acuerdan? Se acuerdan porque se viene para después. El primero, el cortito, va a ser trotecito ahí en el lugar. Y lo que van a hacer es saltar en el lugar hacia
sí.
arriba, tratando de tocarse un poquito los pies o la canilla, ¿sí? La canilla sería la parte de entre la rodilla y el tobillo, ¿sí?
Claro.
Entonces, obviamente, los chicos que tengan problemas de el columna, lo que sea, no hagan este rebote, ¿sí? No salten hacia arriba, pueden saltar un saltito un poquito más chiquitito, ¿sí? Entonces, lo importante es los que puedan subir un poco más la rodilla para hacer un salto más hacia arriba, hacia ascendente. El tiempo, ¿cuánto tiempo van a ser? Solamente 20 segundos, pero tienen que ser saltos lindos, ¿sí? ¿Listo? Bien. Vale. ¿Preparados? Cuento 20 segundos nada más. ¿Listo? ¿Preparados? Ya. Muy bien. Empiecen a saltar. Traten de subir bien arriba las rodillas, ¿sí? Traten de tocarse o los pies o los tobillos, ¿sí? Salten, salten, caigan, vuelvan a saltar. Caigo, vuelvo a saltar, ¿sí? Van a ver que cada vez pueden ir subiendo más. ¡Alto! Muy bien. Alto ahí, muy bien. Me quedo trotando en el lugar. Este ejercicio, a pesar de que fue cortito, fue bastante exigente.
Muy exigente, sí.
Sí, porque si saltamos bien, sí, depende cómo lo hayan hecho, si lo hicieron muy pachorro o no, cansa. ¿Por qué? Porque es un salto, sí, atrás del otro y encima en altura.
Claro.
Esto sería una resistencia de muy corta duración, en donde sería una resistencia anaeróbica.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Pues yo no lo podría estar haciendo estos 5 minutos con la misma intensidad.
Eso es lo que... Para, el contraejemplo sería subirte a la bici y darle 15, 20 minutos tranquilo, relajado, que sería absolutamente aeróbico, ¿no es cierto, profe?
Tal cual. Sí, recordemos que el anaeróbico es sin presencia de oxígeno, o sea, un esfuerzo muy fuerte, y el aeróbico es con presencia de oxígeno, un esfuerzo que puedo mantenerlo más tiempo y mantener su eficacia y su eficiencia, o sea, mantener el mismo ritmo, ¿sí? No
con este
súper cansado.
Si con este ejercicio vos decís, me quedo sin aire, es lógico que te pase, no te asustes.
Tal cual, tal cual. Bueno, ¿tenemos tiempo para hacer otro?
Sí, claro.
Que es un poquito más largo, ¿eh?
Dale, por favor.
Bien, preparados. Ahora lo que van a hacer es, ¿se acuerdan los jumping jacks?
Sí, claro. Abrir al mismo, cerrar, poner, juntar brazos y piernas, y cuando abrís las piernas, abrir los brazos, llevar los brazos arriba de la cabeza.
Muy bien, entonces uno atrás del otro, ¿sí?
¿Sí?
Uno atrás del otro, cuando yo digo alto, siguen trotando, cuando digo arranco de vuelta, arrancan de vuelta a hacer los jumping jacks.
Okay.
¿Sí? Ustedes sigan, yo mientras voy a ir charlando con Gonza, haciendo datos.
No puedo, yo cuando me entreno no puedo hablar, me canso. Así que yo estoy haciendo los jumping jacks.
Bueno, hablo con... ¿Quién más está ahí?
Nadie. Tere también está haciendo jumping jacks.
Bueno. ¿Listo? ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Arrancan los jumping jacks.
Uno, dos, ¿sí? Tres.
Y sí, voy. No cuenten. Gracias. Sigan los jumping jacks. Sigan, pero pónganle un ritmo un poco lindo. No tan rápido.
Lleva tu ritmo para que no te canses.
Como
vayan a un ritmo lindo. Sí, eso. Ustedes sigan.
Nos queda un minuto, profe, te aviso. Si querés un minuto más de jumping jacks, nos quedamos acá secos, te digo, ¿eh?
Bueno, alto ahí, trote un poquito.
Bien.
Trote un poquitito, apenitas. ¿Sí? El tiempo por ahí no nos va a dar para comprobar algo, pero sí, por lo menos para que lo sientan en el cuerpo.
Muy
¿sí?
bien.
Sigo trotando.
Sí.
Vuelvo con los jumping jacks, otra vez,
Última tanda.
Mientras les voy contando, que lo que hacemos en la escuela para trabajar la resistencia es, lo trabajamos de forma intervalada, o sea, por diferentes, con diferentes, el mismo tiempo, o sea, 10 minutos, pero lo fracciono en diferentes,
etapas,
en diferentes tiempos.
Sí, segmentos.
Sigo con los jumping jacks, sigo.
Sí.
Sigo con los jumping jacks, últimos segunditos. Entonces, de esta manera lo que hacemos es, lo trabajamos, si quiero salir a correr, corro 30 minutos de una y no, me voy a matar, me va a hacer mal, me va a doler todo. Alto ahí, me quedo trotando, muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, si quiero salir a correr, empezar a correr, tengo que salir de a poco, ¿sí?
Claro.
Primero, un día salgo, 10 minutos, al otro día salgo 15, que sea algo progresivo siempre, sí,
o,
¿no?
O salir, unos minutos, descansar un poco, elongar un poquito y arrancar otra vez, hacer uno más rápido, otro más lento, ¿no?
Tal cual.
Y comés unos chocolatitos.
No, eso seguro que no, Tere.
Chocolatito se puede, pero
después.
Al más temprano, no la noche, que no
claro.
lo vas a gastar.
Bueno, está muy bien. Ah, muy bien, muy bien.
¿Entendés?
Muy bien.
Todo al revés.
Disculpame, Lucía,
no,
yo ahí no te puedo seguir, no hay nada más rico.
Temprano.
No es más nada más rico irse a la cama con el chocolate, discúlpame.
Claro, eso sí.
Bueno. Lucía, bueno. Millón de gracias y nada, bueno, te espero en la próxima clase, por favor.
Muy bien, muchas gracias, chicos. Elonguen, porque si hicieron las actividades como tenían que hacerlas con intensidad, viene elongar un poquito. ¿Sí?
Gracias, Lucía.
Muchas gracias.
Un
Lucía,
beso.
La voz, gracias, Tere, gracias a ustedes, chicas,
gracias,
chicos.
Gonzalo.
Nos encontramos en la próxima, por supuesto, tenemos un poquito más de
bueno.
música antes de cerrar.
Mary, Peggy, Betty, Julia, rubias de New York, cabecitas adoradas que mienten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julia, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turbar y soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Así es, María. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Betty. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y... No te metas, te gustó el nuevo Bertolucci. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice:
¿Por qué te pelaste?
Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Deliciosas criaturas perfumadas.
Quiero el beso de sus boquitas pintadas.
Frágiles muñecas del olvido y del placer.
Ríe su alegría como un cascabel.